Sergio Luis Irañeta, él es maestro en artes marciales con una trayectoria de 49 años, posee el octavo dan en Kenpo Shaolin Kwon y el cuarto dan en Jiu-Jitsu. En 2020 fue nominado al sexto Salón de la Fama Argentina. Nació acá.
Apa.
Su padre de vela. En 1948 se radicó en Tandil. Y bueno, vamos a conocer esta historia que comienza a sus 12 años,
Amelia. Sí, ¿no? con una historia personal en donde él acompañaba a su papá a Buenos Aires por un problema de salud, y el médico que lo trataba era amigo de la familia. Y bueno, lo quiere introducir un poco a otra práctica deportiva, que es la lucha grecorromana, pero él encontró en ese mismo lugar, si bien no se sintió atraído por ese deporte, pero después va a encontrar una vinculación, vio otra práctica deportiva que era las artes marciales.
Wow.
Y fue eso lo llevó a iniciarse.
Le damos la bienvenida a Sergio Irañeta, aquí a Radio Tandil. Te saludan Flor, Amelia y Boyo. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para su audiencia.
Muy bien, bueno, queremos conocer tu historia, que comienza a tus 12 años.
Siempre una pasión por las artes marciales, siempre tuve un gran interés, y bueno, fueron casualidades de la vida en primer momento, allá por el año 73, de estar en Buenos Aires, y como decía Amelia, un médico que lo trataba a mi padre era instructor de lucha grecorromana, y me invitan, ya que yo pasaba casi las vacaciones allá, me invitaron a participar de esas clases, y en el mismo lugar donde yo estaba, que era en Flores, había un dojo en el mismo espacio, un dojo de artes marciales, que siempre me interesó el primer momento que vi el lugar. Y un día salgo de la clase de grecorromana y me adentro del dojo de artes marciales, y me encuentro con un gran maestro que fue Kenzo Miyazawa, aquí en Argentina. Y bueno, ya mis padres me vinieron a buscar a la clase de grecorromana, no estaba, y ¿dónde está? Y bueno, me encontraron en el dojo de al lado. Y bueno, ahí fue mi comienzo, digamos, con el arte marcial. Ya en ese momento Miyazawa solamente daba clase en Buenos Aires, pero yo me tenía que trasladar a Tandil porque yo vivía en Tandil. Y bueno, siempre ese contacto ligado, y se daba a veces que por el estudio o por la escuela no ubicaba en ese momento lugares en Tandil, hasta que se dio la posibilidad de que conocía a Rubén Di Batista, a Jorge Vasallo, que eran de la Asociación de Karate San Río en Tandil, y bueno, ahí fue el comienzo mío en el karate en Tandil, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que te llamaba la atención o lo que te atraía de esta disciplina?
Y lo importante, lo que más me atrajo era la filosofía, el orden y el respeto, ¿no es cierto?
Una pregunta. Nosotros hablamos la otra vez y vos me contabas que estuviste cerca. Bueno, estabas en contacto con Daniel Santalamaquia, que también era el hijo de Osmar Santalamaquia, un atleta muy renombrado de Tandil.
Sí, sí.
¿Qué vinculación le encontrás con la parte del atletismo y el karate? ¿Tienen algún punto en común?
Yo utilicé mucho del entrenamiento aeróbico del atletismo para las artes marciales. Me sirvió muchísimo en eso. El correr las largas distancias y el fortalecimiento físico y la resistencia, ¿no? El atletismo, el arte marcial lo necesita, y el atletismo lo tiene muy bien profesionalizado a eso, ¿no?
Nosotros hablamos la otra vez que yo te pregunté cuál era la participación de la mujer actualmente en el arte marcial.
Bueno, la mujer hoy en el arte marcial tiene mucho énfasis, y le ha llamado la atención en el jiu-jitsu, y en la defensa, le pone énfasis a la defensa personal, ¿no? O sea, los gimnasios y los dojos de Buenos Aires, y no solamente de la provincia, también vienen a tener su jiu-jitsu por el arte.
Ahí lo estamos perdiendo, sí. Justo, a ver si lo... Sí. Si... ¿Nos escuchás bien? Nosotros, sí, está buena la pregunta, la respuesta, y te estamos perdiendo. No sé si tiene que ver. A ver, ahí mejor. Sí.
Está buena la pregunta porque, bueno, es un poco el cambio de época, ¿no? Que la mujer se aboca un poco a la defensa personal, al adquirir, digamos, cierto grado de defensa, ¿no? Frente a posibles.
Bueno, mirá, ahí va. Hace en el 2012 estuve en un seminario en Mar del Plata donde vino gente de Templan, de Jiu-Jitsu, que es de Buenos Aires, de Estados Unidos. Ajá. Y la difusora del evento era la escritora Paloma Fabricant. Ajá. Que Paloma es la que transmite los eventos de MMA por Space. Ajá, para Argentina.
Claro.
Y Paloma Fabricant es la que introdujo el Jiu-Jitsu, le dio mucho énfasis al Jiu-Jitsu para las mujeres, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Es una cinturón negro. Aparte, ella estudió en el Colegio Ward en Buenos Aires y en primera instancia ella es cinturón negro en kickboxing y luego se introdujo en el mundo del jiu-jitsu, del Brazilian jiu-jitsu, y es instructora de Brasilia.
Impresionante.
Sergio, bueno, fuiste aprendiendo, fuiste evolucionando también en la práctica de arte marcial, y puntualmente en nuestra ciudad, ¿cómo fue tu actividad?
Y bueno, yo en Tandil, una vez que logré mi cinturón negro ya por los años 80, 81, ya comencé que, digamos, llegar a tener la faja negra, el cinturón negro en arte marcial es el comienzo, es porque a vos te dieron un montón de herramientas. Es como decir, bueno, terminé el secundario, ¿qué hago? ¿Sigo o me quedo aquí? Y en mi caso, siempre el interés de seguir evolucionando y observando otras artes, porque en Tandil, bueno, en ese momento había karate, judo, taekwondo, y bueno, siempre uno investigando y uno que va a los torneos donde nosotros entrábamos en torneos abiertos a competir, donde estaban no solamente karate, había taekwondo, tangsudo, sipalki, kung fu, había un montón de artes marciales y un montón de maestros conocidos, entonces uno investiga en eso. Pero bueno, en Tandil yo comencé dando clase en primer momento en el Club Rivadavia, di clase en el Club Kramer, di clase en la ciudad de Lubería, di clase en Coronel Suárez, fui formando escuelas, núcleos donde yo viajaba y salvo en Mar del Plata, que fue que me establecí 3 años y di clases en Mar del Plata, ¿no es cierto? Pero en Tandil surcaron, digamos, por dentro del gimnasio, inclusive hicimos torneos junto con Oscar Carabajal, que es el líder del karate Shotokan en Tandil, ¿no es cierto?
Sergio, te hago una pregunta. ¿Cuánto hay de realidad lo que se ve en las películas desde la época de Bruce Lee, Kung Fu, Steven Seagal, Chuck Norris, otros actores? ¿Cuánto hay de realidad de lo que ellos mostraron a la práctica deportiva?
Bueno, ahí hay que separar una cosa. Una cosa es la cinematografía. Yo preparo para las tomas para lo que es el cine, ¿no es cierto? De ahí a lo que es el combate real, eso es otra cosa. Ahí estamos armando una coreografía de lucha que está marcada con tiempo, con ambiente, ambientada. Es para una película. La calle no es película.
Claro, claro.
El momento en que uno, ojalá a nadie le pase o tenga una circunstancia, pero evaluar en ese segundo no es película, es algo real, ¿no es cierto?
Claro, porque queda mucho la imagen de, ahora no traigo un actor de actual, Jackie Chan, ¿no? Subiéndose a las paredes, tirando
claro.
Todo. ¿No? Y cualquiera, un
no
chico.
No hay que olvidar, no hay que sacar el mérito de que es un artista, que es un acróbata, que conoce el sistema, porque él practicó sistemas de kung fu norteño y sureño con una gran habilidad, como Bruce Lee. Bruce Lee, la gente cree que es chino. Bruce Lee es norteamericano. Uh-huh. Nació en San Francisco. El verdadero nombre es el hijo de un fan, protector de San Francisco. Uh-huh. Él nació en San Francisco por la casualidad que el padre dirigía una ópera china, estaban trabajando en San Francisco, y él nace en San Francisco, en Estados Unidos, y vuelve a los 18 años a Estados Unidos para cumplir con su servicio militar obligatorio. Y ahí queda anotado en la Facultad de Washington, dando filosofía, y fue el creador después de haber practicado su estilo en Estados Unidos, en China, durante 5 o 6 años, él evoluciona con un sistema de arte marcial denominado Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, que a su vez tiene contactos con el peluquero de Hollywood, Jay Sebring, que era el peluquero de las estrellas, como James Coburn, Steve McQueen, y bueno, él logra ahí logra saltar al estrellato, ¿no es cierto?
Es interesante que esto de la cultura de las artes marciales, de alguna manera no... En Argentina también es importado, digamos. No sé si es porque cuando vos eras más joven, Sergio, querías, por ejemplo, aprender o te viste interesado por esto, pero tu maestro no fue necesariamente alguien vinculado al país oriental, ¿no? Ni nada por el estilo, pero se importó, ¿no? Esa disciplina y el arte marcial con todos sus componentes, ¿no?
Bueno, el maestro Pérez González, cuando vino a Tandil, que él era de Buenos Aires, él ya, o sea, digamos, ya en Buenos Aires, que era un poco la cuna de todo, no olvidemos que el karate ingresa a Argentina en el año 35.
Impresionante.
Y el primer arte marcial, digamos, en Argentina que hay, yo ahora estoy haciendo un libro sobre la historia de las artes marciales en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Ajá. En Argentina, el primer arte marcial que ingresa es la cané, y el arte del bastón francés. Había una gran comunidad de franceses y el primer arte marcial que entra acá es el sabat y la cané. La cané es el arte del manejo del bastón. Y la sabat es un arte marcial muy parecido al karate, que fue aprendido por los marineros japoneses cuando con los marineros franceses cuando viajaban en intercambio comercial a los países de Oriente. Vieron practicar tal vez el kung fu o el karate o algo similar, y arriba del barco practicaban un arte. Y así nace el sabat, el arte el arte marcial francés. Y fue lo primero que figura acá en la sociedad argentina, que fue lo que primero se practicó como arte marcial. Uh-huh. Después, en 1906, Argentina tiene una intervención con la fragata Libertad, donde tiene que hacer una intervención entre Japón y Rusia, cuando se origina la guerra japonesa y rusa, y el presidente Marcelo Torcuato de Alvear le indica a un capitán de Marina de poder traer un instructor de Jiu-Jitsu a Argentina, y trae en 1906 a Yoshio Ogata, el primer maestro de Jiu-Jitsu en Argentina.
Uh-huh. Actualmente, Sergio, también sos instructor de defensa personal. ¿Cómo es tu actividad hoy por hoy?
Bueno, yo dirijo el dojo, que es el dojo Daruma, aquí en Olavarría, lo tengo como central, y doy seminarios, la clase normalmente es mi trabajo, es mi forma de vida, hoy por hoy, ¿no es cierto? Yo me dediqué a esto y es mi forma de vida. A mí siempre estoy dando seminarios o cursos en otras ciudades o en el mismo dojo. Parte de la clase y la parte de defensa personal, que digamos que es parte del cronograma de trabajo.
Sergio, estabas pensando organizar un evento acá en Tandil. ¿Cuándo sería eso?
Casualmente la idea es estar formando con ex alumnos y gente que hemos practicado muchos años, como Agustín Rodríguez y gente que estuvo en contacto conmigo. Vamos a ver si organizamos, primero estamos viendo el espacio físico para organizar el próximo evento, que va a ser pronto. Inclusive estaría pasando la información y la publicidad dentro de lo que es Radio Tandil.
Muy bien. Bueno, esperamos entonces toda la información y, bueno, un gusto conocer tu historia acá de la mano de Amelia, que siempre nos sorprende con estas historias del deporte en la ciudad y la región, que son tantas, son muchas, hay tanta actividad y todas son un mundo distinto.
Claro. Lo importante de esto es lo importante es dejar... uno ya tiene una carrera hecha, esto no termina nunca porque siempre se sigue aprendiendo, siempre se sigue capacitando, uno siempre sigue aprendiendo de los alumnos mismos, y a su vez dejar la semilla sembrada para que el próximo que venga, las próximas generaciones sigan trabajando por el pos y el bien del deporte en general y de las artes marciales, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio.
Acá en Radio Tandil.
Muchas gracias, un gran abrazo, un saludo y saludo a la audiencia.
Un saludo. Abrazo. Bueno, muchas gracias, Amelia, también por traer estas historias. Estábamos dialogando con Sergio Irañeta, maestro en artes marciales. Y para qué voy a decir todos los cinturones y cosas, porque son un montón. Son un montón, sí. Este, después